Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en México, país que en los últimos días fue noticia por el diferendo entre su presidente, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y las autoridades de España, a lo que se suma una creciente ola de violencia y asesinatos contra periodistas.
Para profundizar en esta coyuntura político-diplomática y para entender también los motivos que explican el aumento de la violencia en contra de la prensa, en Telescopio entrevistamos a Aníbal García Fernández, investigador mexicano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había planteado la posibilidad de hacer una pausa en las relaciones con España y apuntó hacia las empresas del país europeo que tienen inversiones en México.
Sí, la pausa es, vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros.
El mandatario agregó que hubo un contubernio en negocios, una promiscuidad económica y política entre los anteriores gobiernos de México y el de España.
En respuesta, España rechazó tajantemente las descalificaciones de AMLO y el canciller José Manuel Álvarez agregó: «Nadie debe llamarse a engaño. El gobierno va a defender siempre y ante cualquiera los intereses de los españoles, sus empresas y la honorabilidad de España, por supuesto».
Posteriormente, el presidente de México aseguró que nunca buscó romper relaciones con España, sino que sus expresiones fueron en realidad una protesta respetuosa contra los abusos sufridos por su país.
En medio de esta controversia político-diplomática, en México la violencia sigue sin dar tregua. En lo que va del año, tal y como lo informaba la cadena de noticias RT, 5 periodistas fueron asesinados.
Este 10 de febrero la víctima fue el periodista Ever López Vázquez, reportero del sitio Noticias Web del estado de Oaxaca.
En el estado mexicano de Oaxaca asesinan a balazos al periodista Ever López Vázquez. Con este se trata del 5º crimen contra reporteros en México desde el inicio del 2022. La fiscalía informa que fueron detenidas 2 personas que trataron de huir y son investigadas por presuntos culpables del delito. De acuerdo con informes de la policía, el fallecido recibió 5 tiros en su oficina en presencia de su hijo.
Para profundizar en esta coyuntura político-diplomática y para entender los motivos que explican el aumento de la violencia en contra de la prensa, entrevistamos a Aníbal García Fernández, investigador mexicano del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. El entrevistado. Aníbal García Fernández, bienvenido a Telescopio y gracias por atendernos.
Muy buen día, buenas tardes a todo el auditorio por allá.
Bueno, hay algunos temas que queremos compartir y conversar con usted en el marco de lo que han sido las noticias que vienen de México en estos últimos días. Voy a arrancar, si se quiere, por esta suerte de diferendo político-diplomático que se generó a raíz de lo que han sido las declaraciones recientes en estos últimos días, en su conferencia de prensa habitual, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que había planteado la posibilidad de hacer una suerte de pausa, él había mencionado, en las relaciones con España, y apuntó particularmente a las empresas de ese país. Y esto generó además una respuesta desde la propia España, por supuesto, y también algunas aclaraciones posteriores por parte del propio mandatario. ¿Cómo hay que leer este diferendo político? ¿Desde dónde se remonta? Porque el propio López Obrador apuntó bastante atrás en la historia, obviamente, de México. Pero ¿cómo hay que entender, cómo hay que interpretar esto que ocurrió?
Bueno, hay que entenderlo desde varios puntos de vista. Primero, el que tiene que ver con la revisión que se hizo el año pasado del proceso de independencia y también del proceso de colonia en México. Recordemos que en 2021 se cumplieron un aniversario más de la consumación de independencia y todo eso implicó también todo un proceso de revisión histórico y de, digamos, del la ubicación del momento histórico del país, ¿no? Eso por un momento, y el segundo aspecto tiene que ver sobre todo con la parte que menciona Andrés Manuel en la conferencia respecto a las empresas. Esto no es menor, estamos hablando de que España es uno de los principales inversores, de hecho es el segundo país inversor en el país, está solo por debajo de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y está por encima de Canadá. Esto es importante porque Estados Unidos y Canadá son miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y entre estos dos se cuela España, y no solamente tiene inversiones en el país, en cualquier sector, lo tiene en sectores que son de carácter estratégico. Para que tengan una dimensión más o menos de qué sectores estamos hablando, es el financiero. Sobre todo destaca el Banco BBVA, el Banco Santander. Está también ubicado en las telecomunicaciones, sobre todo con Movistar. Pero creo que los más importantes todavía son el sector de energía y el de infraestructura. En energía destaca sobre todo las empresas españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Bengoa, Repsol, por mencionar algunas. Y en infraestructura está, desde luego, Abengoa, OHL, en fin, otro tipo de empresa. De lo que estaba mencionando Andrés Manuel, sobre todo se refería a estos últimos dos sectores y a un aspecto de carácter histórico en las relaciones entre México y España que suscita mucho debate debido a que se beneficiaron de pactos políticos o de corrupción o de tráfico de influencias en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y este yo creo que es el punto fundamental mediante el cual él plantea pausar la relación para reevaluar cómo se ha venido desarrollando la relación bilateral entre ambos países, sobre todo por esto que les mencionaba, ¿no? Hay un conflicto grave de intereses. Varios de los el expresidente Calderón y varios de su gabinete pasaron a ser parte de empresas españolas, como por ejemplo Repsol. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, el caso de corrupción más grande destaca el de OHL, que se benefició de contratos millonarios con el Estado mexicano cuando estaba de presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, eso ha suscitado desde luego la revisión de la relación con España, ¿no?
Aníbal, en el marco de esto que tú venís comentando y aclarando también de lo que fueron las expresiones del presidente, el propio AMLO dejó en claro que no busca romper relaciones con España, sino que se expresó como una forma de protesta respetuosa contra los abusos que han venido desde España hacia México. Ahora, ¿hay riesgo de que esto tense las relaciones? Porque claramente en España estos comentarios no cayeron demasiado bien y desde algún punto de vista también no se entiende cuál sería la forma de poner en pausa esas relaciones si no es rompiéndolas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos que están detrás de esto y cuál podría ser el resultado también para México, ¿no?
Sí, yo creo que no tensa más la relación, ¿no? Sobre todo por esto que mencionaba, ¿no? España es el segundo inversor. Tiene afectaciones tanto para España como para México, ¿no? Yo creo que más bien la cuestión estaba acá en pausar para reevaluar, ¿no? Y reevaluar implica sobre todo revisar este tipo de prácticas político-económicas que se dieron en los sexenios anteriores y que refuerzan esta noción de centro-periferia que sobre todo vive América Latina con los países centrales, en este caso México y España, ¿no? Ahora sí hay probablemente una continuidad en cuanto a revisar los contratos que se han hecho, ¿no? De hecho, el gobierno de Andrés Manuel ya ha hecho revisión de varios contratos suscritos en los sexenios anteriores y no ha implicado ni siquiera incluso la salida de las empresas españolas en México, ¿no? Entonces, no creo que se tense. Sí causa sobre todo mucho ruido para España, porque hay que considerar que apenas hace 2-3 años, en 2019, El Ministerio de Asuntos Exteriores español publicó el documento Una visión estratégica de España para América Latina y el Caribe, y en el cual el gobierno español y el Ministerio de Asuntos Exteriores hace una evaluación del momento político que vive América Latina, el cual caracterizan como de retorno generalizado de populismos, nacionalismos y soberanismos. Y ante esta situación, lo que ellos implica, bueno, para lo que para ellos implica es quizá un momento en el cual las empresas españolas tengan momentos que no son favorables para los negocios en la región, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la propia caracterización que hace el gobierno español implica que también tengan que hacer otro tipo de acciones respecto a activar sobre todo la parte de beneficios para las empresas respecto a publicidad y otro tipo de aspectos, ¿no? Pero tensar la relación así para romperla, no creo que eso suceda. De hecho, pues el presidente lo que ha mencionado es justamente lo contrario. Simplemente reevaluemos el momento que vive México, el momento que vive el mundo y las necesidades que tiene México sin romper las relaciones.
¿AMLO marcó algún tipo de hoja de ruta que de repente todavía no se haya hecho demasiado público en cuanto justamente a cómo se va a hacer ese proceso de pausa o ese proceso de revisión que propone México?
No se ha mencionado, al menos públicamente no ha salido. Lo último que salió fue una llamada entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Fue una llamada para revisar cómo va a estar la relación, cómo se va a desarrollar, y bueno, al menos yo es lo que he visto últimamente en medios y sobre todo lo que publica el gobierno. No hay una hoja de ruta todavía, ¿no?
Aníbal, aprovecho también para consultarte, porque este es otro tema que evidentemente nos convoca en nuestra condición de periodistas, pero evidentemente también como observadores de esta realidad latinoamericana en la que estamos, ¿no? Otro de los temas que ha tenido a México en la portada de los grandes medios de comunicación en estos últimos días tiene que ver con el aumento de la violencia en ese país, que sigue sin dar tregua y que particularmente está golpeando y mucho a los trabajadores de la prensa. En lo que va del año ya fueron 5 los periodistas asesinados. ¿Qué balance se puede hacer de esta realidad que de repente se dice fácil, pero que si uno la va analizando es realmente muy terrible y genera mucho miedo también, ¿no?
Sí, es algo que, digamos, es difícil de explicar en el contexto actual, porque uno esperaría que el gobierno de Andrés Manuel, que es un gobierno de corte más nacional popular, que pondera sobre todo la soberanía nacional y la rearticulación nacional, este tipo de hechos no sucedieran, ¿no? Sin embargo, el país viene ya de una descomposición orgánica que sobre todo se expresa en los últimos 30 años y con mayor contundencia en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en términos ya de las distintas violencias, ¿no? Porque no solamente es una violencia física ejercida por ciertos grupos que están en el país, sino también una violencia estructural que ha dejado a la población con condiciones bastante deplorables. Y en eso entra el sector también de los periodistas. En el sexenio de Felipe Calderón, según algunas estadísticas, el asesinato de periodistas rondaba más o menos los 50 periodistas, eran creo que 48. En el de Enrique Peña Nieto fueron 47. Y ahora, Andrés Manuel, con estos 5 que mencionas, desde que entró en funciones a la fecha, van alrededor de 30 periodistas asesinados, ¿no? Entonces, estamos hablando de una espiral de violencia que tiene por lo menos 12 años, considerando a los periodistas, pero que se suma en una violencia que es estructural en el país, ¿no? Y que también algunos mecanismos de protección a periodistas, que son mecanismos federales, no tienen tanto, digamos, no son tan efectivos en términos ya locales o en términos de los estados que integran la República, ¿no? Y yo creo que eso es lo que están haciendo ahorita en cuanto a la revisión de este mecanismo de protección a periodistas, para que realmente tenga efectos y sobre todo ahí entra en contradicciones algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con los gobernadores de los estados en el país. Si bien existe un mecanismo federal que proporciona el gobierno de Andrés Manuel, no tiene los mismos resultados en algunos estados, ¿no? Digamos, Veracruz es uno de los estados que más ha de los que más periodistas asesinados tiene desde los últimos 18 años para acá, y aunque está el mecanismo de protección, no surte efecto, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí implica una revisión de los propios estados para que también este tipo de mecanismos de protección tengan los efectos deseados y no estemos en una situación como la que estamos actualmente.
Aníbal, ¿qué peso tiene el narcotráfico? Porque tú ya algo mencionabas. Y obviamente otras formas de violencia y de criminalidad en el país para llegar a esta situación, ¿no? ¿Y cuáles son también las zonas más complicadas para poder ejercer el trabajo de la prensa, ¿no?
Sí, bueno, el periodismo es, digamos, el narcotráfico y el periodismo desde que empezó la denominada guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón han ido de la mano, sobre todo porque muchos periodistas se han metido a investigar este tipo de actividad ilícita y han hecho investigaciones bastante relevantes que dan luz a la forma en la cual el narcotráfico se configura en el país. Y desde luego que eso ha tenido, digamos, sus expresiones violentas hacia los periodistas, ¿no? Y por otro lado, también está la acción del gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Felipe Calderón, cuando amedrentaban también a periodistas, o en el caso de Enrique Peña Nieto, también cuando no solamente amedrentaron periodistas, sino que también censuraron periodistas a tal grado que algunos periodistas se fueron al exilio en Estados Unidos, pidiendo la protección del gobierno estadounidense en estos dos sexenios, pues más o menos da un panorama general de cómo venía México desde el 2006 a la fecha, ¿no? En este caso, ahora con Andrés Manuel no sucede eso, sin embargo, sí tenemos todavía hechos de violencia, como el que sucedió hace poco en Oaxaca, o como los que sucedieron en Tijuana, o en Tamaulipas, que digamos son algunos de los estados que tienen una presencia del narcotráfico más fuerte en toda la zona norte del país, en Sonora, en Sinaloa, en la parte de Tijuana y en Tamaulipas, y en Veracruz, como ya mencionaba hace un momento, que son los estados en donde ejercer el periodismo ha sido complicado e incluso va la vida en ello, ¿no?
Aníbal, y uno tiende a pensar, en base a esto que tú estás comentando, que las perspectivas para los tiempos que vienen son todavía bastante poco alentadoras, ¿no? Porque se ha señalado en más de una oportunidad, y tú bien lo sabes, a México como uno de los países más peligrosos del mundo a la hora de ejercer la profesión periodística. Pero ¿cuáles son las opciones de cara a los tiempos que vienen? Porque tú decías recién, por ejemplo, si uno compara sexenios anteriores con el de AMLO, la cantidad de periodistas muertos es menor por ahora, pero todavía falta mucho, pero sigue siendo un número muy alto y que evidentemente alarma por todo lo que esto implica. Entonces, ¿qué perspectivas hay para lo que viene?
Bueno, lo que les decía hace un momento es la cuestión esta de la revisión del mecanismo de protección a periodistas. Ha mostrado fallas en algunos estados del país, eso no se puede evitar decirlo, ¿no? Es un hecho, ¿no?, real. Se tiene que revisar y modificar este tipo de mecanismos para que surtan efecto en los estados y sobre todo en los estados en los cuales gobiernan todavía el PAN y el PRI, que ese es otro, digamos, ese es otro aspecto que también hay que decirlo, ¿no? Si bien el gobierno federal tiene las intenciones de mejorar este tipo de mecanismos, de mejorar las condiciones socioeconómicas del país, y sobre todo de la clase trabajadora, no termina resultando con efectos todavía visibles en varias variables económicas y sociales. Y en eso también va la revisión con los estados, ¿no? Yo creo que ahí tienen que aggiornar un poco más este tipo de mecanismos para que surtan efecto. Y bueno, ya se verá después en los siguientes años si esto sucede o no sucede, ¿no? La otra cara de la moneda está con toda la política económica que tiene el gobierno hacia la clase trabajadora, hacia mejorar el salario, toda la política económica que tiene con los jóvenes para, digamos, quitarle este caldo de cultivo que tenía el narcotráfico para que siguiese creciendo, y eso ya se está modificando. Se notan en algunos aspectos, sobre todo con los programas sociales que tiene este gobierno, pero desde luego, como les decía al inicio, México venía de una crisis orgánica del Estado, ¿no? Y eso es difícil acabar en 4 o 5 años cuando viene por lo menos de los últimos 30 años, ¿no? Entonces el camino todavía es bastante largo, y no va a ser sencillo modificar la correlación de fuerzas que hay en algunos estados que siguen siendo complicados.
Aníbal García Fernández, yo te quiero agradecer mucho estos minutos con Telescopio. Como siempre, puerta abierta para volver a conversar en cualquier momento. Gracias por atendernos y ayudarnos a comprender esta realidad. Hasta la próxima,
Nos vemos. Hasta luego.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.espundinews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En el sexenio de Felipe Calderón, según algunas estadísticas, el asesinato de periodistas rondaba más o menos los 50 periodistas, eran creo que 48. En el de Enrique Peña Nieto fueron 47. Y ahora, Andrés Manuel, con estos 5 que mencionas, desde que entró en funciones a la fecha, van alrededor de 30 periodistas asesinados, ¿no? Entonces, estamos hablando de una espiral de violencia que tiene por lo menos 12 años considerando a los periodistas, pero que se suma en una violencia que es estructural en el país, ¿no?
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.